del Paraguay, querido amigo Carlos Jorge, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Quique? Buen día para la audiencia también. Un abrazo.
Carlos Jorge, se reúne la CAP y tiene como tema de preferencia el análisis de este anuncio hecho desde el Gabinete Económico de la Presidencia de la República a propósito de la voluntad de impulsar una ley que permita arreglos anuales, ajustes anuales automáticos del salario mínimo.
Así es, en realidad el único tema de... estamos haciendo una reunión extraordinaria hoy para analizar el alcance esta decisión del Ejecutivo. Entendemos que la intención o la motivación del Ejecutivo puede ser muy interesante, loable, porque pretende ayudar a los trabajadores más humildes, pero paradójicamente este tipo de soluciones lo que hace es justamente castigar a esa gente, porque estos trabajadores no están dentro del sistema salarial. Entonces se va a gestionar un aumento para cierta gente y para el resto es inflación, ¿verdad? Entonces ese es el peor de todos los castigos. La inflación, hacer que el dinero valga menos, hacer que las cosas valgan más. Y es uno de los temas que más nos preocupa, ¿verdad? Especialmente en un momento económico que estamos viviendo, en donde la economía está lenta, por decir de alguna forma. Y por el otro lado también entendemos que vienen momentos políticos muy intensos y estamos seguros que el sector público va a pedir también un aumento proporcional o relativamente parecido, a pesar de que ellos están ganando más que el sector privado, y eso puede descalabrar toda la todo el equilibrio y toda la todo el trabajo que están haciendo en términos económicos.
Carlos Jorge, como todo proyecto político al que le llegó su momento de declinación, hoy hablar del proceso de los Kirchner en la Argentina probablemente no sea hablar de personas que emblematizan el éxito, pero en su momento Néstor Kirchner pactó, sobre todo con el sector supermercadista, un acuerdo a muy largo plazo de mantener la estabilidad de un conjunto importante de bienes de consumo que conforman la canasta familiar para preservar el valor del dinero de la gente. Con el correr del tiempo eso paga muy alta factura porque lo que se hace es distorsionar la dinámica natural de precios de determinados productos. Pero, digamos, desde el poder político, en momentos determinados se pueden pactar este tipo de cosas para preservar el poder adquisitivo de la gente. Por el otro lado, estas cuestiones que tienen que ver con reajustes de salarios cuando vienen porque las ecuaciones se dan y el índice inflacionario permite que este tipo de ajustes se hagan, lo que por lo general nos pasa es que luego los reajustes del remarcado de precios termina devorándose esa mejora salarial y además golpea a quienes por no ganar el salario mínimo no son beneficiarios de ningún ajuste en sus ingresos. Así que este es un déjà vu. ¿Está bien mirar los parámetros de rendimiento del dinero de la clase trabajadora? Pero también ya es historia conocida, por lo general ese beneficio no se traduce en un incremento del poder adquisitivo de la gente. Se convierte en una ficción administrativa en la que un gobierno cumple y en realidad salimos golpeados todos, hasta los presuntos beneficiarios.
Así es. En primer lugar, vamos por parte. En primer lugar, sí que la economía no se maneja por decreto o por actividades fuera al mercado, digamos. En primer lugar. En segundo lugar, acá lo que hay que revisar es tres cosas. En primer lugar, hay que minimizar la cantidad de gente que está fuera del sistema laboral formal. Por eso es realmente perverso, gente que no está en IPS, gente que no gana ni siquiera el sueldo mínimo, gente que no es parte de todo un esquema ilegal, informal, perverso, que se aprovecha de la gente, no paga impuestos, no paga seguro social, no paga lo que... Bueno, ese es el primer tema. Acá hay un problema grave de la población económicamente activa, que está un poco más de 3 millones, solamente 25% está dentro de... Perdón, hay un 25% que no está dentro del salario mínimo y hay casi un 40% que son cuentas profit, ¿verdad? Que están más o menos en lo mismo. Entonces hay que asumir esa primera realidad. Vienen teóricos y vienen, ¿cómo te puedo decir?, consultores que nos dicen del tema salario mínimo. Bueno, ellos vienen del país en donde no existe ese nivel de informalidad, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante también es revisar cómo se está manejando el tema de inflación, cuáles son los modelos quizá hay que cambiar eso, ¿verdad? Quizá hay que cambiar el modelo de canasta básica, quizá hay una serie de temas que nosotros mismos no estamos de acuerdo. Nosotros también vivimos acá y vemos que hay cosas que están subiendo y que en algunos temas, por ejemplo, la población está pagando mucho más. Entonces hay que revisar esto. Pero lo que más nos preocupa es que existiendo esta informalidad en el sector laboral, automáticamente lo que se le da a uno se convierte en inflación para otros. Y este es un problema muy grave porque esto lleva a todo, transporte, como todo va a subir, alimentos, etcétera, etcétera. Y si esto incluso se pretende hacer año a año, como están de alguna manera anunciando, precisamente lo que se va a hacer es inflar el globo hasta que va a explotar, como ha ocurrido en países de la región. Tenemos ejemplos muy tempranos, como vos señalaste. Y a nosotros particularmente no nos gusta el modelo de salario mínimo que aplica. A nosotros nos gustaría que el salario mínimo sea un piso, no un techo, y que a la gente se le paga por lo que produce. Hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja mejor y tiene que ganar mejor. Entonces también tenemos que buscar cómo definir un nuevo modelo que sea mucho más efectivo en términos de premiar a la gente que trabaja más o que trabaja mejor.
Ahora, Carlos Jorge, a una idea que se discute hay que oponerle una mejor idea. ¿Cuál sería esta?
Uno de los temas que nosotros estamos analizando, en realidad nosotros, nuestros asesores económicos, están analizando modelos como, por ejemplo, tocar el tema salario mínimo en relación al Producto Interno Bruto. Si la economía que es un 4%, y bueno, automáticamente los sueldos tienen que, pues tienen que ver con todo lo que produce el país, ¿verdad? Entonces, así es que si estamos mejor en Producto Interno Bruto, quizás se puede utilizar ese modelo como también hacen otros países. Bueno, hay varios modelos. Pero lo primero de todo es mirar qué tenemos. Y para mí lo más preocupante es la informalidad. Si la gente no está dentro del esquema salario mínimo, que debería ser la preocupación principal. Y también mirar cuál es el modelo que estamos aplicando en términos de inflación, ¿verdad? En el sentido de si efectivamente el índice que utilizamos de canasta básica es el que corresponde. Si están incluidos todos los rubros en tiempo y en forma, si son los rubros que efectivamente a la gente les afecta. O sea, hay una serie de temas económicos que tienen que ser considerados con total seriedad. Y como te digo, es un tema económico que no debería tener tanta injerencia política, porque al final lo político se va a convertir en algo que afecta a la economía y va a terminar. Por eso decimos que la buena intención es que se puede convertir en un problema, ¿no?
Carlos Jorge, otra cuestión que tiene que ver con la libertad de comercio en Paraguay y a quién uno se enfrenta. Este problema que afecta a la Cámara Paraguaya del Gas, que tiene la amenaza de que Petropar, que esencialmente es un ente regulador, salga a intervenir en el mercado de la venta minorista de garrafas, distorsionando el precio a partir del aprovechamiento de la fuerza del adversario. Digamos que hoy los fraccionadores de gas licuado de petróleo no tienen una instancia regulatoria a la cual ir a presentar sus agravios, porque resulta que quien los agravia es el ente regulador. Acá hay una distorsión muy muy seria cuando el árbitro pasa a chutar en contra de uno de los equipos.
Sí, en realidad no hay un ente regulador. Nosotros por eso habíamos mencionado, la semana pasada le hemos recibido una carta al presidente de Petropars, y justamente, perdón, hablamos de la posibilidad de que es ya casi extremadamente necesario tener un ente regulador, porque Petropar es un player, es un jugador. Ellos están en el negocio de combustible, están en el negocio de aceite, van a estar en el negocio del gas. Y bueno, yo creo que es razonable pensar que hace falta un ente regulador que controle al sector privado y al sector público también, ¿verdad? Porque hay que reconocer que a partir de la entrada de Petropar al mercado de combustible, algunas cosas se han logrado, seguramente, ¿verdad? Pero de todas maneras nosotros pensamos que lo más razonable, lo más inteligente, lo más oportuno sería ir ya mirando un ente regulador que efectivamente tenga una supervisión efectiva del mercado. Y me interesa que el mercado sea público o privado. El público, la gente lo que quiere es mejores precios, mejor calidad de producto, etcétera, etcétera. En realidad, a vos y a mí no nos preocupa demasiado que el tema sea público o privado, sino que dé resultados, que tenga un funcionamiento adecuado en precios, en calidad, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos también mirando la situación.
Carlos Jorge Biderman, muchísimas gracias.
A vos, Kiki, un gran abrazo. Saludos.